Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Estamos en un viernes más, inicio de fin de semana, con un invitado, como siempre, preocupado de que sean invitados interesantes, que tengan actualidad y puedan aportarnos a esta comunicación que nuestra facultad intenta hacer cada semana con la comunidad. En esta oportunidad se trata de la arquitecta Gabriela Muñoz Sotomayor, que desde el 2017 hasta hoy está realizando su tesis doctoral en el programa Doctorado en Estructuras de la Edificación por la Universidad Politécnica de Madrid. Es máster en Restauración Arquitectónica por la Universidad Politécnica de Madrid y desde el año 99 arquitecto de nuestra facultad y de nuestra universidad. Desde el 2018 hasta hoy es directora de Escuela de Pregrado de nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Desde el 2016 a la fecha ha sido coordinadora de la Dirección de Escuela de Arquitectura, jefa de carrera de arquitectura entre el 2010 y el 2012, coordinadora de innovación curricular del 2014 al 2017, y todo esto en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Tiene una, yo diría, aún a pesar de su juventud, una extensa experiencia docente desde el año 2000 en la misma facultad, en la carrera de arquitectura. Y como señalábamos, un postítulo en restauración y conservación y restauración arquitectónica, un diploma en arquitectura interior y magíster en intervención del patrimonio arquitectónico. Desarrolla experiencia en temas ligados, en temas ligados al patrimonio arquitectónico y a la educación universitaria en arquitectura. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por haber aceptado esta invitación de estar esta mañana con nosotros.
Gracias, Max, por la invitación.
Bueno, en realidad, el interés que tiene para nosotros haberte invitado, Gabriela, es, a mi parecer, por un doble motivo. Primero, por el cargo que ocupa, que está en relación a la conducción de la escuela desde el punto de vista de la aplicación de una malla de estudios, y también porque has tenido una experiencia, como lo señalábamos al leer tus datos académicos, una experiencia importante coordinando la innovación curricular de la facultad, que justamente concluyó en la malla de la que hablaremos también, que está recientemente en aplicación. Sí. Respecto a estos temas, como para ir situándolos, quisiéramos partir preguntándote por un concepto que siempre, en estos últimos años sobre todo, ha estado gravitando sobre la enseñanza, que es la excelencia académica. ¿Qué se entiende por excelencia académica?
Sí, bueno, efectivamente he participado en distintos procesos ligados a lo que es la administración en la facultad en general, de sus carreras y especialmente en arquitectura, que es la carrera que estudié yo. La excelencia académica, bueno, en la Universidad de Chile es parte de nuestro sello, ¿no? Y en ese sentido, el rol que jugamos las autoridades es una permanente, ¿no es cierto?, prever, estar siempre en atención a mantener esta excelencia académica a través del rigor, del trabajo, de la actualización. Creo yo que uno de los puntos principales es la actualización permanente de los planes, la revisión constante, ¿no? Son procesos que son largos, que son complejos, porque son muy colegiados, trabajados con la comunidad, pero es muy importante mantener esa conexión con la realidad, con la actualización de lo que está pasando, de lo que el país demanda y de lo que las carreras y nuestra universidad tiene que ofrecer al país.
Ahora, esta idea de excelencia académica, ¿cómo se mide? ¿Cuáles son los indicadores?
Bueno, yo creo que uno de los principales puntos es cómo nuestros estudiantes egresados, ¿no es cierto?, se insertan en la realidad nacional y son capaces de hacerse cargo de los problemas que tiene el país en general, en la posición en la que se inserten, en el ámbito público, privado, en el trabajo más académico, en el trabajo más ligado a la profesión. Y en ese sentido, la inserción de nuestros egresados es la que demuestra esta excelencia.
Uh-huh. Ahora, hay a nivel país, por entidades como la Asociación Nacional de Acreditación, uh-huh, o el mismo Ministerio de Educación, ¿fija algunos estándares?
Sí, bueno, claro, los procesos de acreditación a los que se ve sometido las universidades hoy en día, claro, dan cuenta también de esos puntos, ¿no? Entre ellos la excelencia académica. Nosotros tenemos las carreras de arquitectura y de geografía acreditadas 7 años y la de diseño 6, entendiendo que 7 es la acreditación máxima, ¿no? Este proceso igual, en todo caso, ha estado cambiando. Este año tenemos una nueva ley de acreditación y va a cambiar un poco la figura y se va a enmarcar más en la acreditación institucional y en que la autoevaluación de las carreras sea constante, no en procesos específicos y puntuales, sino que haya una revisión permanente, uh-huh, de los distintos aspectos que involucra la acreditación.
O sea, ese sería como un rasero, que podríamos llamarlo de esa manera, que fija la autoridad estatal, si tú quieres,
¿sí?,
para todas las universidades, ¿verdad?
Sí,
y entonces, de alguna manera, estos años de acreditación podrían estar también, ser un signo de esa excelencia a la que se aspira, me imagino, toda universidad.
Sí, sin duda. Claro, tenemos la reciente acreditación institucional como Universidad de Chile, también con 7 años y en un proceso que fue muy, muy bien evaluado y valorado. Fue un proceso compartido con toda la comunidad que fue muy exitoso. Y luego, dentro de ese marco institucional, está el de las carreras específico, que por supuesto que también da cuenta del nivel, del alto nivel de nuestra universidad.
Hay un concepto que se observa, se lee, se encuentra en los medios, refiriéndose a las universidades, que las denominan universidades a unas complejas y a otras no. ¿En qué consiste el ser compleja?
Bueno, sí. En la Universidad de Chile, claro, se habla de una universidad compleja porque involucra no solo la docencia, no solo la docencia de pregrado, sino que en la universidad se desarrolla investigación, extensión, creación artística, junto con lo que es docencia en pre y posgrado. Entonces se produce una sinergia, digamos, en los distintos desarrollos disciplinares de los académicos, que repercute obviamente en una docencia mucho más completa, mucho más ligada, como decíamos, a la realidad y a los problemas, porque está ligado a estos otros procesos que, uh-huh, que se desarrollan, ¿no? De investigación, etcétera.
Ahora, a una persona que común, me imagino que le puede sonar extraño esta distinción entre las universidades, porque puede dar la impresión, voy a hablar un poco como una persona corriente, uh-huh, que existen universidades completas y otras que están incompletas. Como que lo complejo es una universidad completa. Y aquellas que todavía no se tienen esa calificación estarían como algo que les falta. ¿Se puede hacer esa apreciación o no?
Yo creo que sí. Yo sí, creo que sí se
sí,
puede
¿no
hacer.
Cierto?
Sí, porque efectivamente el enseñar una carrera universitaria no es solo pararse frente a una sala y enseñar, sino que es muy importante la conexión con el mundo disciplinar,
claro,
y la academia y la investigación y la realidad y la extensión que hay detrás. Hay un compromiso que es mucho más complejo.
Ahora, otra división que suele estar presente en cuando se tratan los temas de universidad en nuestro país es la existencia de universidades públicas y universidades privadas. ¿Qué diferencia fundamentalmente? Desde luego hay una diferencia desde el punto de vista de su sostenedor, de donde se obtiene su financiamiento. Pero más allá de eso, ¿qué a tu juicio hace una diferencia entre una universidad pública y una universidad privada?
Yo creo que la mayor expresión de lo público en la Universidad de Chile tiene que ver con la diversidad y con la representatividad de tanto sus académicos, pero sobre todo en sus estudiantes, con la representatividad del país. O sea, a la Universidad de Chile llegan todos, no solo llegan los mejores, sino que los mejores de todo el país. Yo creo que esa representatividad es muy potente a la hora de generar en el aula y en la formación esta visión país que comentábamos, ¿no? Este contacto con la realidad, con lo que está ocurriendo. Actualmente nosotros tenemos un ingreso que es prácticamente un tercio de las distintas situaciones en educación básica y media, digamos, colegios municipales, colegios subvencionados y colegios particulares. Y eso da, junto con lo que comentaba de muchos estudiantes que vienen de regiones a estudiar a nuestra universidad, le da esa riqueza, digamos, que tiene esa diversidad.
¿Hay también a tu juicio un componente laico que define en algún sentido el punto de vista, la mirada de una universidad pública?
Sí, por supuesto también. Efectivamente, ese componente le da también esa libertad, ¿no es cierto?, a la enseñanza, a tener distintas posturas, a que la diferencia y digamos entre profesores o entre los mismos estudiantes se dé como parte de la riqueza de la formación, el estar expuesto a tener que opinar, tener visiones críticas, que eso sea respetado, que todos nos escuchemos lo que pensamos y tratemos de avanzar en esa diversidad, digamos, también por supuesto una componente pública muy importante.
Ahora, hemos visto a través de esta primera parte de nuestra conversación una visión muy genérica en torno al tema de la excelencia académica, de donde derivan las otras preguntas que hemos abordado. ¿Cómo, a tu juicio, se hace presente todas estas características? ¿Qué singularidad quiere en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo?
Bueno, la facultad alberga tres carreras. Eso en sí ya también es un valor muy importante para nosotros. Tenemos la carrera de arquitectura, de diseño y de geografía. Eso nos entrega una visión un poco más amplia de lo que es, ¿no es cierto?, el espacio, lo que llamamos nosotros el espacio habitable, porque podemos abordar a través de ciertas instancias que son colegiadas y entre las carreras, con los estudiantes, pero también entre los profesores, de abordar el territorio, abordar la ciudad, abordar los problemas a los que nos enfrentamos o se enfrenta, ¿no es cierto?, este habitante, de una forma también mucho más completa.
Ahora, a tu parecer, me puedes corregir la cifra, pero entiendo que hay alrededor de 40 escuelas de arquitectura en el país.
Sí.
Ese es un número muy significativo. Si uno lo relaciona con la población que tenemos, 16 o 17 millones de habitantes,
claro.
Hay que pensar que solo en Japón, que tiene más de 6 millones de 100 millones de habitantes, tiene 50 universidades.
Claro.
O sea, son varias veces más nuestra población. Entonces, este criterio de poder crear universidades casi ad infinitum, me gustaría tu opinión como académica, más que nada, que como responsable en este momento de un cargo.
Claro.
¿Cómo lo ves?
Bueno, creo que lo que ocurre, ¿no es cierto?, espero, y con el tiempo se va viendo, aunque tal vez en un proceso más lento de lo que quisiéramos, que cierto... O ciertas universidades, ciertas carreras van cayendo por su propio peso, ¿no? O sea, no se pueden sostener, no tienen efectivamente este respaldo que conversábamos de investigación, de academia, de disciplina, que debe ser en lo que sustente una carrera universitaria. En ese sentido, creo que efectivamente los procesos de acreditación con los problemas que efectivamente puedan tener o que se puedan o mejorable que pueda ser, son procesos que van garantizando cierto nivel, ¿no? Ahora, sigue siendo efectivamente muy excesivo en Chile la generación de universidades y de carreras por montón para acoger las aspiraciones que son válidas, ¿no es cierto?, del país. En ese sentido, como universidad tenemos un compromiso grande en ser nosotros los que acojamos esas necesidades.
Porque si uno hace un cálculo así somero de que cuánto es el ingreso anual de un total de 40 escuelas de arquitectura, podemos imaginar, yo creo que sin equivocarnos, que deben bordear los más de 1,000 alumnos.
Sí, mucho. Sí,
digo más, yo, poniéndome muy por lo bajo.
Sí.
Entonces, atender 1,000 alumnos que van año a año aumentando su nivel requiere una cantidad de infraestructura, una cantidad además de capital académico. O sea, tenemos tantos profesores especialistas en tantas materias de este nivel de excelencia académica que se supone que debe definir a una universidad. Yo lo digo, mira, más que esperando que tú zanjes esta cuestión, es que conversemos sobre un tema que me parece muy relevante para un país como el nuestro. O sea, yo creo que ahí hay algo que todavía debe ocultarse, ¿eh? Hay que, no sé si le corresponderá exactamente al ministerio o a otras entidades que hagan un seguimiento de lo que puede estar pasando, ¿no? Porque no puede ser que, sobre todo pensando en las universidades que nacen de la iniciativa privada, que solo por tener un determinado capital que permite construir y poner la infraestructura mínima necesaria, yo pueda estar en condiciones de entregar un nivel de excelencia académica en tan diversas materias y particularmente lo que estamos hablando de arquitectura. Yo creo que, ¿no te parece ahí que hay algo todavía que madurar como país?
Sí, sin duda. Yo creo que tiene que ver con lo que hablamos antes de entender que la educación universitaria necesita de esta complejidad y de estas bases de sustento, digamos, disciplinar, y que por supuesto no se sustenta solo con infraestructura, que a veces es más fácil, ¿no es cierto?, de generar. Finalmente solo se necesitan recursos financieros, sino que los recursos académicos y el desarrollo de esos académicos es muy importante.
Y tiene que ver también con los niveles de los estudiantes.
Sí.
Una de las cosas que se viene hablando hace décadas, y los mismos estudiantes lo hicieron valer, ¿verdad?, en esa famosa manifestación del año 2011, en donde están pidiendo mejoramiento de la educación. Entonces, eso es porque se está percibiendo que toda la educación de nuestro país, y particularmente con la que se termina antes de entrar a la universidad, no estaría cumpliendo con unos mínimos estándares que le den una base para entrar a la universidad a todos los que están entrando.
Claro.
Ahí hay una cuestión.
Sí, es complejo. De hecho, la universidad de alguna forma se hace cargo de los estudiantes que reciben primer año, pero vienen con falencias importantes, sobre todo lo vemos, bueno, más en la facultad, en las líneas de ciencias básicas, matemáticas, física, materias que son súper relevantes y que a veces hay que tomarlas muy desde atrás, desde contenidos de primero, segundo, medio, hay que recoger desde ahí, y eso retrasa también el proceso del plan de formación propio de la carrera.
Tú cumpliste un rol muy importante, lo decíamos antes, respecto de la coordinación de la innovación curricular, que se llevó a cabo en un periodo prolongado.
Sí.
Por decirlo en una forma. No, pero duró mucho en realidad.
Duró mucho, sí.
Duró creo que una década.
Sí,
o
casi.
Algo así.
Prácticamente, sí.
Ahora, eso también en parte, yo voy a hacer una salvedad. Yo la entiendo, esa demora, porque tiene mucha relación con lo que tú explicabas al principio, y que caracteriza a una universidad como la nuestra, que es una universidad de diálogo, de consenso, de exposición de ideas, y por lo tanto no es fácil tomar decisiones. Estas decisiones que atañen a una cuestión tan fundamental como es una innovación curricular, no la resuelve una directiva, sino que la resuelven estudiantes junto con sus profesores. Y como los procesos tienen que ir madurando, ocurre que cruzan más de una generación y por lo tanto se toman los años que se toman.
Efectivamente.
Eso yo creo que lo hago como un paréntesis previo, porque de buena a primera uno puede decir, bueno, qué incompetencia, ¿verdad? Demorarse tanto tiempo. Pero yo creo que ahí hay una explicación fundamental. Tú podrías agregar más detalles. Pero me interesa que te refieras un poco a esa innovación curricular, en qué consistió y qué resultados ha dado.
Vale. Bueno, efectivamente, la reforma del pregrado en general en la Universidad de Chile empieza el año 2008. En la facultad se toma como las riendas efectivamente el 2009. ¿Ya? Y para situar los años, el 2016 se implementa la malla nueva en arquitectura y en geografía y el 2018 en diseño. Entonces, efectivamente, son muchos años, pero tiene que ver con todos los dos principales puntos que tú tocaste, Max. Primero, son procesos absolutamente colegiados, conversados, dialogados, discutidos, donde efectivamente a veces se avanza, a veces se retrocede, a veces es un proceso largo, definitivamente. Porque va incorporando a las distintas a los distintos académicos, efectivamente, como decías tú también, a los distintos estudiantes y las generaciones, porque son además procesos que involucran también a representantes estudiantiles. Eso efectivamente lo hace bastante largo. Y también los cambios de administración son temas relevantes, porque son procesos que requieren de un sustento político importante. Y independiente que podemos estar todos de acuerdo con hacer esta innovación, con hacer estas revisiones de los planes, cada vez que hay un cambio de administración, cambian las autoridades, hay que un poquito también volver atrás, involucrarlos, volver a convencerlos de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, todo eso hace que sea dificultoso. Pero por otro lado, yo creo que la ventaja de eso es que asienta los procesos de una manera mucho más fuerte. Los profesores que se involucraron en cada una de las etapas sienten que este proyecto también es de ellos. Y eso hace que sea mucho más potente.
Y otra cosa que a mí me gustaría complementar, no sé si ha sido todas las últimas veces que ha habido innovación de la misma manera, pero en las etapas que me tocó participar a mí, que fue breve pero igualmente sustantiva, logré darme cuenta que todo el proceso era asesorado por expertos en currículo, que estaban destinados para ese fin, por la Casa Central, que tiene a su vez su vicerrectoría académica, de donde emanan estos apoyos muy técnicos, si tú quieres.
Sí,
¿verdad?
Efectivamente, desde el Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos se contó con el apoyo permanente de colaboradores, como dices tú, desde el punto de vista de la educación, ¿no? De lo que significa la educación, los planes, las mallas, y ahí, claro, quisiera recoger una cosa que es bien importante de cómo, que me preguntaste al principio, de cómo se forman o de cómo se llega o cómo se define finalmente estos planes de formación. Y tiene que ver con la definición de los perfiles de egreso. Cada carrera de la Universidad de Chile tiene definido un perfil de egreso que lo que establece es el compromiso que la carrera establece con la sociedad. O sea, ¿a qué nos comprometemos? Nos comprometemos a entregar un profesional que sea capaz de realizar tal y tal actividad dependiendo, ¿no es cierto?, de la carrera. Y eso es muy importante porque es como el primer paso que dice quiénes somos, qué pretendemos con esta formación y qué espacio queremos ir a colaborar con el desarrollo del país, dónde queremos situarnos. Y esos son procesos que son largos. La definición del perfil de egreso conlleva un levantamiento de información del contexto, del país, del mundo, de la arquitectura, del diseño, de la geografía en general y de lo que específicamente ocurre en Chile. Más todo lo que como disciplina se necesita. Entonces son, obviamente, como tú lo comentabas, son procesos que son largos, pero son potentes.
Sí, además que otro aspecto que yo estoy recordando ahora, como para completar este comentario, es que son muy disputados también, son muy disputados los puntos que se abordan. Y es muy, a mí me pareció tremendamente enriquecedora, aun cuando muchas veces podíamos haber llegado a una tensión bastante complicada de manejar, ¿verdad? Y en eso yo recuerdo también y valoro el rol que cumplías tú, porque te mantenías en un plano de moderadora. Mira, estamos conversando con, para los que están incorporándose recién a la audición, con Gabriela Muñoz Sotomayor, arquitecta y directora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile y el Senado Universitario invitan al foro radial Hablemos Todos sobre Salud Mental Universitaria. Con los panelistas María Graciela Rojas, directora general del Hospital Clínico de la Universidad, Jimena Luengo, directora de Salud Estudiantil de la Universidad de Chile, María José Cornejo, senadora universitaria, y con la conducción del periodista y director de Radio Universidad de Chile, Patricio López. Este martes 28 de mayo a las 12 horas en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro, 509, Providencia. Ven a ser parte de este encuentro. Sigue la transmisión por Facebook Live en Diario TV U Chile. Día del Patrimonio 2019 en sitio de memoria Parque por la Paz, Villa Grimaldi. Los días sábado 25 y domingo 26 de mayo, las y los esperamos entre las 10 y las 18 horas en José Arrieta 8401, Peñalolén. Tendremos recorridos efectuados por sobrevivientes, música, teatro y poesía. Más información en www.villagrimaldi.cl. Invitan Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile. Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Bien, seguimos con nuestro programa con Gabriela Muñoz Sotomayor, Directora de la Escuela Pregrado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, conversando con temas de actualidad. Me parece que la excelencia académica es un tema permanente, de permanente vigencia para una responsabilidad como la que Gabriela tiene. Conversábamos antes de irnos a la pausa sobre la innovación curricular, Gabriela, y tú nos contabas, aparte de estas características que había tenido el desarrollo de un proceso largo pero finalmente consistente. En definitiva, tú estabas comentando que un aspecto central desde el cual emana la innovación y la construcción de un currículo tiene que ver con el perfil de egreso.
Sí.
¿Cuáles son esas características del perfil de egreso del arquitecto de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad?
Bueno, el perfil de egreso lo que define, como comentábamos antes, es el compromiso, ¿no es cierto?, que establece la carrera, la universidad en este caso a través de su carrera de arquitectura, con la sociedad. Y se basa en definir ciertos ámbitos donde este arquitecto de la Universidad de Chile va a actuar, ¿no? En ese sentido, el perfil de egreso del Plan 2016 de Arquitectura es bien interesante porque contempla los ámbitos que siempre ha tenido, ¿no es cierto?, desarrollo el arquitecto, como es la planificación y el diseño y la materialización de edificios o del trabajo en la ciudad, pero incorpora un tema que es muy importante, que es el también poder situarse en un contexto y diagnosticar, problematizar, descubrir dónde hace falta, o sea, dónde es necesario que actúe un arquitecto en la Universidad de Chile, y luego puede actuar, ¿no es cierto?, en sus ámbitos más comunes o más que vienen de antes, que tiene que ver con el planificar, con el diseñar y con el materializar. Pero el poder insertarse, como decíamos, en un contexto, el que sea nacional, internacional, y poder hacer esa evaluación de lo que está ocurriendo y ver dónde un arquitecto puede colaborar, es uno de los puntos como importantes que se definieron en el nuevo plan. Y eso implicó incorporar bastante desarrollo en lo que es investigación. Investigación de lo que está ocurriendo, del entorno, del contexto, y a partir de ello trabajar y desarrollar, uh-huh, ¿no es cierto?, los proyectos, sean cual sea.
Ahora, esta visión que concluye en una definición de este perfil, en gran medida tiene que tener la actualidad de los desafíos que está teniendo la carrera en general.
Sí.
Uno de los aspectos que tú me podrás decir si estoy en lo correcto, que se percibe de la carrera del arquitecto, es que, usando un término manido, se ha globalizado. Y por lo tanto, si bien nosotros preparamos como universidad y facultad arquitectos para nuestro país, tenemos que estar conscientes que este arquitecto puede actuar para cualquier país del mundo, tanto por los medios tecnológicos que hoy día lo permiten, como justamente las relaciones comerciales, las relaciones profesionales que se han internacionalizado, lo está permitiendo. Esto significa entonces abrir este espectro, ¿verdad?, de la visión del arquitecto. En ese sentido, ¿cuáles son los aspectos que han sido incorporados bajo esa mirada?
Yo creo que la mirada se amplía en dos aspectos. Uno, efectivamente, en que la formación del arquitecto, a través de poder, como comentábamos, diagnosticar un problema, trabajar en él, desarrollar un proyecto, llegar a una solución a esa problemática planteada, lo permite sentarse en cualquier parte, en Chile, en el pueblo más pequeño hasta la ciudad más grande, ¿no? Pero también hay otro aspecto que es interesante que se ha incorporado en esta nuestro nuevo plan de formación, que es que el arquitecto no solo es el arquitecto de toda la vida, el arquitecto diseñador que va a construir, a diseñar y construir un edificio hito en la ciudad, ¿no?, sino que el arquitecto es capaz de desarrollar muchas otras cosas. Y todos esos ámbitos sí se han recogido en esta nueva malla. que tiene que ver con la planificación urbana, con el paisaje, con el patrimonio, con la historia, con la crítica.
Con la misma investigación, como decías tú, ¿verdad?
Y con la misma investigación, efectivamente. Y de hecho la carrera plantea la entrega de unas certificaciones intermedias en estos distintos temas, en sustentabilidad, patrimonio, como decíamos, que hace que la formación actual del arquitecto sea mucho más amplia y que tiene que ver con lo que en realidad está desarrollando el arquitecto hoy en el país y en el mundo. Son pocos los que se van a dedicar, van a tener su oficina propia, van a ser el gran edificio famoso, ¿no? Sino que el desarrollo está en muchos otros ámbitos y esos están recogidos en la malla actual.
Mira, una anécdota. Yo recuerdo cuando fui estudiante, uno de los profesores nos decía, en esa época había solo 7 escuelas de arquitectura en el país, y uno de los profesores decía, solo el 10% de ustedes, y era un grupo numeroso, por lo menos una sala de 100 alumnos, va a trabajar como proyectista. Claro. En ese entonces. Imagínate. O sea que esa proporción, no necesariamente tiene que bajar proporcionalmente, porque también se han abierto, como decíamos, muchos otros campos de trabajo.
Exactamente.
Pero es interesante tener esa visión, o sea que un joven de hoy que le interese la arquitectura tiene que pensar en un sentido muy amplio la vocación que pueda sentir por esto, que no es solamente el de proyecto, sino que está mucho más centrado en el habitar, el hombre que habita, y eso nos vincula con un territorio, nos vincula con paisajes culturales, nos vincula con ciudades, por supuesto, y desde luego con los lugares donde trabajamos, hacemos familia, nos entretenemos, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las dificultades? Entiendo, conversábamos poco antes de entrar aquí al aire, que el plan nuevo lleva 3 años.
Sí.
¿Qué dificultades se han observado en esta implementación? Porque pasar a la implementación siempre sabemos que es una bajada dura.
Sí, bueno, efectivamente llevamos desde el 2016, ¿no es cierto?, como dije, en arquitectura y en la carrera de geografía. La implementación es un tema que fue parte también de la innovación curricular. Se hizo un proceso de instalación previo que duró prácticamente todo un año, todo el año 2015, y luego empieza la implementación en el 2016, ¿no? Y en esa implementación se van recogiendo a través de ciertos procesos de evaluación los puntos que estén funcionando o no, ¿no? Pues, entonces ahí quiero detenerme en lo que ha implicado, ¿no es cierto?, lo que implica el cambio cultural en las personas, ¿no? Yo diría que en general siempre hay gente, me refiero en este caso a académicos, parte de la facultad, muy motivados, que se van a subir al carro rápido y que tienen ganas de hacer estas innovaciones y de participar. Y luego hay un grupo que se resiste, que siempre está, ¿no? Que no están de acuerdo y que un poco prefieren mantener el statu quo en el que se sienten cómodos, ¿no? Pero hay un grupo grande en el centro que es el que uno tiene que motivar, ¿cierto? Que tiene que lograr convencer de este cambio. Yo creo que eso es lo más difícil, el que la gente se involucre, porque uno puede hacer un plan maravilloso, muy consensuado, muy que abarque en el fondo todos los temas, pero si finalmente las personas no se involucran y no llevan esto al aula, los cambios no ocurren. Esa motivación permanente ha sido, yo creo, que uno de los temas más difíciles de trabajar. Mantener a la gente motivada, con ganas de hacer cosas nuevas. Pero se va logrando a medida que el plan se va implementando y se van incorporando nuevas cosas. Por ejemplo, el año pasado, por primera vez, hicimos los transversales FAU, que son cursos que son para los estudiantes de las 3 carreras y que la idea es que sean impartidos por diferentes profesores, ojalá de al menos 2 de las 3 carreras, pero los estudiantes son de las 3, y esos cursos costó un poquito que arrancaran, pero hoy en día son bien interesantes, están abordando problemáticas más complejas, multidisciplinares, que ya los involucra ya desde cuarto semestre en hacerse cargo de esa de lo que es la realidad, ¿no? Que los problemas involucran a distintas disciplinas. Entonces, claro, son cada año va teniendo su desafío a medida que se van incorporando el año nuevo, vamos, o sea, los años nuevos, digamos, porque vamos implementando un año por año. Uh-huh. Pero eso, yo creo que el mover a la gente de su zona de confort siempre va a ser lo más complejo.
Últimamente, o sea, últimamente, mejor dicho, hace poco tiempo atrás, 2 semanas me parece, que hayan pasado ya, hubo la facultad, nuestros estudiantes hicieron noticia a propósito de una foto que fue titular en un periódico de la capital, en donde se reclamaba por la carga académica. Me gustaría que comentaras, a partir de ese acontecimiento, de ese hecho, ¿qué es lo que reclamaban esos estudiantes y qué significa para la escuela considerar esos reclamos?
Bueno, efectivamente fue un jueves, fue una manifestación pacífica, es una primera cosa que me gustaría aclarar, porque los estudiantes hicieron esta manifestación de 2 a 3 de la tarde. No perdieron clase, no estaban en paro, no han parado. Por lo tanto, eso es un tema relevante. Aquí tenemos estudiantes que sí quieren, están en la Universidad de Chile, quieren seguir en la Universidad de Chile, con lo que implica eso en términos del rigor, de la excelencia, del esfuerzo que implica, ¿no es cierto?, estudiar una carrera universitaria en la Universidad de Chile. Pero hacen un llamado a atención al país. En ese sentido, la manifestación, nosotros estábamos al tanto de que la iban a realizar. Hemos estado en conversaciones permanentes con ellos para abordar los temas que como estudiantes, ¿no es cierto?, los problemas que como estudiantes tienen, para ir trabajando con ellos en soluciones, ¿no? Por lo tanto, esta manifestación es más bien al país. Es un llamado a atención, yo creo, que a la sociedad. Y un poco caricaturizan con esto del tengo sueño, que se burlaron a veces en algunas redes sociales, ¿no es cierto? Quiero dormir. Un poco es una estrategia comunicacional, ¿no? Para hacer este llamado a atención. Porque la realidad es lo que ellos quieren manifestar es que quieren en su desarrollo y como todo, calidad de vida. Y yo creo que eso es un tema que es importante como sociedad. Estamos bastante automatizados, individualizados y pasamos todo el día corriendo, haciendo millones de cosas y no nos detenemos a pensar qué vida queremos tener. En ese sentido, yo creo que nuestros estudiantes son precursores en decir por qué si no porque digamos hace 50 años o porque nosotros hayamos estudiado de una forma, tiene que seguir siendo así, tiene que seguir siendo sin dormir 3 días seguidos, tiene que ser sin tener vida, ¿qué ha generado eso? Ha generado profesionales que trabajan horas extra y que no se las pagan, o sea, ¿es eso bueno? ¿Es eso sano? Yo creo que el cuestionamiento va por ahí.
Sí, tienes toda la razón. Yo quisiera enfatizar aspecto de lo que estás señalando respecto de esta manifestación, porque efectivamente, primero, hay que destacar la expresión pacífica que tuvo. Segundo, que como ya señalaste, no le significó pérdida de sus actividades normales en ningún sentido. Y sin embargo, ha concitado un llamado nacional a atender este punto. Sí. Yo sé, estoy seguro que tú también debes tener información al respecto, yo sé de primera mano que esto repercutió en casi todas las escuelas de arquitectura. Sí. Y conozco de los hechos concretos en algunas de ellas, de las reuniones que desde entonces se están realizando a propósito de esto. Reuniones con los profesores, reuniones con asistencia de psicólogos, por supuesto con participación de los estudiantes. Entonces yo creo que hay que sacarle el sombrero a la iniciativa de estos estudiantes que ponen de relieve un tema que no es de ellos, como han ridiculizado algunos, incluso desgraciadamente, arquitectos y profesores torpemente, en el sentido de que esto está apuntando a una flojera. La verdad es que no tiene nada que ver con eso. Y otro equívoco que se produce es es abordar esto como una comparación con los tiempos pasados que todos tuvimos. Yo creo que aquí no se trata solamente de comparar trasnoches, no se trata de comparar este tipo de respuesta con que el estudiante de arquitectura tradicionalmente ha enfrentado sus compromisos, sino que yo creo que aquí hay un hecho complementario que es totalmente nuevo a todas las épocas anteriores, que se está viviendo en un contexto cultural que es de presión, que es de competitividad, que es de estrés, y eso es extra universitario. Y tú lo has señalado bien, porque efectivamente no es algo que le está ocurriendo solo a los estudiantes. Los profesores también a lo mejor debemos montarnos en la portada de nuestra facultad y reclamar por la carga académica. No es posible, solo por mencionar un tipo de fenómeno, no es posible que los profesores, para cumplir con sus compromisos, deban considerar 2 o 3 horas diarias fuera de las normales, más sábados y domingos. Exacto. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. No es posible que todas las instituciones que están llevando adelante la enseñanza consideren que los profesores, por su vocación, por su sentido de responsabilidad, van a emplear ese tiempo extraordinario, que además que no se lo paga nadie, está va en desmedro de su salud, de su vida social, de su vida familiar.
Efectivamente.
O sea, hay otros aspectos que aquí no se han tocado. Pero volviendo para centrar el punto en que los estudiantes, creo que lo hicieron muy bien.
Sí, no fue notable.
Yo creo que lo hicieron muy bien. Sí. Ahora, ¿en qué camino se está para abordar la realidad que hay respecto de esto?
Ya, bueno, efectivamente lo que empezamos a hacer como escuela en las 3 carreras fue, bueno, primero detectar nudos críticos que están ocurriendo en las mallas nuevas, que efectivamente los hay. En arquitectura hay un nudo importante en un semestre donde se produce una sobrecarga mayor, y es un poco lo que ponen en relevancia a los estudiantes. Entonces, bueno, estamos abordando, yo diría, con medidas a corto, mediano y largo plazo. Las de corto plazo fueron que realizamos reuniones con grupos pequeños, digamos, dependiendo de la carrera, con grupos de profesores, donde lo pusimos al tanto del tema, así como lo estamos hablando acá, de qué se trató la manifestación, también un poco para desmitificar, ¿no es cierto?, lo que estaba ocurriendo en las redes sociales. Y luego abordar específicamente lo que está ocurriendo en la carrera, ¿no? Esta es la malla, esta es la carga horaria que tienen los estudiantes de horas directas, cuál es la demanda de horas indirectas que tiene cada asignatura y cómo cada profesor debe controlar y manejar esas horas de demanda indirecta. Eso implica que si una cierta asignatura tiene 2 horas a la semana de trabajo indirecto para el estudiante, todo eso es parte de la innovación curricular y se basa en el sistema de créditos transferibles y su medición. Entonces, si el estudiante tiene 2 horas, el profesor no le puede encargar leerse 2 libros y escribir un paper y además llegar con otra cosa. O sea, el poder controlar esos tiempos fue como bien interesante dar esa conversación con los profesores. Eso lo realizamos en las 3 carreras y con, como te comentaba, con grupos de profesores de los distintos niveles, y fue muy muy bien recibido. O sea, los profesores, esto de visualizar efectivamente la carga que tiene un estudiante, que su asignatura no es única, que de repente, ¿no es cierto?, cada uno quiere sacar lo mejor de sus estudiantes. Por supuesto, los estudiantes son muy comprometidos, los estudiantes de nuestra facultad, tienen una capacidad de trabajo impresionante, pero eso no quiere decir que sea bueno y sano que se pasen 4 noches sin dormir. O sea, tienen que comer, tienen que dormir, tienen que tener sus espacios también de ocio y de desarrollo personal. Entonces, bueno, estas reuniones fueron como una primera medida, ¿no? Y luego, por supuesto, que está la revisión permanente de las mallas. Nos ganamos un proyecto FADOP, que es de un fondo de apoyo a la docencia de pregrado que da la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, para crear un centro de enseñanza-aprendizaje. En la Universidad de Chile, prácticamente todas las facultades e institutos lo tienen, excepto 2, nosotros éramos una de ellas, y con este proyecto estamos instalando ya muy luego, ya se hizo el concurso al llamado 2 profesionales, que cuyo objetivo inicial tiene que ver con la evaluación de la implementación de las mallas, para ir viendo estos puntos, ir trabajando sobre ellos y ir mejorando, por supuesto, los planes de formación.
Ahora, una pregunta que mezcla el rol que estás cumpliendo actualmente con tu trayectoria como estudiante. Cuando fuiste estudiante, ¿qué grandes diferencias percibes con lo que se está implementando hoy día como respecto a tu formación?
Bueno, claro, nosotros, yo estudié, ¿no es cierto?, en la Universidad de Chile. Primero la carrera era toda anual en todos los cursos, eran anuales. Y eso, claro, le daba una rigidez muy grande, pero también una cierta estabilidad, ¿no? O sea, porque, bueno, uno va aprobando año a año, las asignaturas eran 5 y las 5 áreas que cubre la arquitectura, ¿no es cierto? Y había como menos incertidumbre, ¿no? O sea, uno sabía lo que iba, lo que tenía que hacer. Había, por supuesto, también la misma, había mucha carga también académica, también trasnochábamos, etcétera, pero creo que había menos incertidumbre, ¿eh?, a nivel también, por ejemplo, luego el desarrollo profesional que uno iba a tener. Hoy en día, un estudiante con una carrera universitaria no puede hacer mucho, tiene que seguir estudiando, y que el magíster y los diplomas y luego el doctorado, y avanzar y avanzar y avanzar, y tiene que desarrollarse. Y esas son presiones nuevas que se incorporan. Por otra parte, por supuesto que el acceso a la información también creo que es bien abrumador para nuestros estudiantes hoy en día. O sea, ellos pueden ver todo, pueden escuchar a los grandes arquitectos a través de YouTube, pueden tener acceso a las grandes obras de arquitectura, que a lo mejor nosotros teníamos menos posibilidades de ver, ¿no? Y eso también les entrega como una carga y nos da a nosotros una misión como importante en lo que es ser guía, en poder jerarquizar, filtrar, reconocer, profundizar en ciertos puntos. Yo creo que son generaciones muy distintas, ¿eh? Y pretender que la formación hoy en día sea como hace 30 años atrás, que fue la que tuvimos nosotros, o 20 años atrás, es por decirlo menos ridículo. Uh-huh. Si una generación que ha vivido cosas tan distintas a las que vivimos
sobre
nosotros.
Sobre todo con la velocidad que se están produciendo los cambios culturales.
Exactamente. ¿Eh?
Hay una rapidez que, desde luego, no tuviste tú y yo menos. Pero una cosa que también me resulta interesante conversar es... en esta innovación de la malla curricular, del plan de formación, ¿qué se tiene previsto para el cambio o la innovación de la actividad en la sala de clase? Yo vengo oyendo desde hace muchos años, décadas, que no solamente en el campo de la arquitectura, en general, que la clase lectiva del profesor hablando delante de sus profesores, aun cuando hoy día sea a través de un PowerPoint, está caduca. ¿Se ha pensado al respecto y qué se ha pensado?
Sí, bueno, efectivamente son temas que están siempre saliendo, ¿no? Se hacen instancias de capacitación, en trabajar en ciertas innovaciones. De hecho, hace una semana atrás, más o menos, 10 días, la Jefatura de la Carrera de Arquitectura organizó un trabajo con los profesores de taller, específicamente, una tarde completa, en que vieron distintas experiencias de otros profesores en otras partes del mundo y en la misma facultad, que están tratando de incorporar nuevas ideas, ¿no? Nuevas formas de enseñar la arquitectura. Un poco para salir del esquema del maestro, ¿no es cierto?, que enseñaba a sus discípulos. Eso todavía ocurre todavía en muchas aulas de arquitectura. Entonces, bueno, se trabajó eso con los profesores, específicamente de taller, porque es la asignatura central de la carrera que integra todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que la idea de la innovación está siempre presente, pero hay que estar trabajándolo, ¿no?
Muy bien, Gabriela, se nos ha ido el tiempo. Sí. Esta ha sido, yo creo, que una conversación muy, muy grata, y yo creo que muy ilustrativa para nuestros auditores. Y yo creo que debemos comprometer tu regreso a una nueva visita a nuestro programa. Vale. Cuando podamos tener más pruebas de cómo ha seguido marchando este gran programa de renovación curricular. Vale, quisiera hacer una invitación para mañana, que se celebra el Día del Patrimonio, a toda la ciudadanía, en particular los edificios de interés patrimonial en nuestra ciudad y en general en todo Chile, son abiertos para visitas guiadas y, por cierto, gratuitas para toda la comunidad. Esta es una invitación, entonces, que la hacemos desde nuestra facultad para que salgan a hacer estas visitas y conozcan los edificios de gran interés que existen en cada ciudad del país. Muchísimas gracias, Gabriela.
Gracias a ti, Max, por la invitación.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.